Hoy converso con Michelle Poehler, venezolana, radicada en Estados Unidos, conferencista, escritora, fundadora del movimiento Hello Fears y de la comunidad Créetelo. Michelle nos impulsa a contactar con nuestro propósito, venciendo o confrontando nuestros miedos para evolucionar y crecer. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo. Este espacio que para mí se ha convertido en un rinconcito de muchísimo disfrute porque me doy el gusto de disfrutarme a mis invitados y a la vez que ustedes también lo hagan conmigo. Hoy me acompaña mi queridísima, admiradísima Michelle Poehler, que es venezolana, que es una trotamundo, pero que se ha radicado desde hace un tiempito en Miami y sobre todo desde que es mamá, ahora siente que tiene que echar raíces en un solo lugar y ya ella nos estará contando qué ha sido este movimiento que ella ha fundado, que se llama Hello Fears, que también se ha convertido en libros, en un podcast junto a Adam, su esposo, y cuál ha sido hasta ahora la aventura de Michelle Poehler. Michelle, querida, bienvenidísima.
Qué bueno estar por aquí. Gracias, gracias por tenerme. Y qué chévere conversar finalmente contigo.
Sí, tanto que nos escribíamos y nos seguíamos digitalmente y finalmente nos vemos y nos escuchamos.
Qué rico.
Encantada de tenerte. Michelle, creo que en este momento de tu momento vital, la gente pudiera relacionarte con un movimiento que se planteó vencer 100 miedos. Cuéntanos qué pasó, porque además ese fue el inicio de lo que hoy en día es Hello Fears y Michelle Poehler.
Bueno, una locura, definitivamente. Toda mi vida yo estaba empeñada y soñaba con que yo iba a ser alguien, con que yo voy a hacer algo importante, pero no sabía qué. Y sabes, como típica niña chiquita, tú dices, ¿quién es alguien? ¿Quién es importante? Y para una niña chiquita son los cantantes, tipo las Spice Girls, Shakira, Faye, ¿sabes? Los actores. Y yo decía, coño, no sé ni cantar ni actuar, ¿yo cómo es que voy a ser alguien? Siempre era como que no, porque yo, ¿sabes?, me imaginaba así y tal. Y nunca en mi vida yo me pude imaginar que iba a ser a través de los miedos. El otro día lo estaba hablando con Adam, mi esposo, y yo le digo, no puedo creer, le digo, y doy gracias a Dios, o sea, las cosas son como tienen que ser, porque yo doy gracias a Dios que yo no soy unos centímetros más alta, porque si yo hubiese sido unos centímetros más alta, créeme que hubiera estado clavada en el Miss Venezuela tratando de figurar, como se digo, menos mal, eso no fue mi camino. Si tuviera mejor voz, o si supiera actuar, gracias a Dios no tengo esos talentos, y no me fui por esos caminos, porque hoy en día me siento tan privilegiada que el impacto que yo tengo en este mundo está relacionado a darle a la gente la valentía de ser ellos, la valentía de pelear por sus cosas, de no quedarse, ¿sabes?, donde la sociedad los pone, de salir de eso, de, no sé, de buscar su mejor vida. Entonces, bueno, sí, todo comienza con un proyecto de universidad que jamás pensé que me cambiaría la vida como lo hizo, pero cuando lo ideé, sí sabía que había algo poderoso ahí adentro. Era el proyecto de los 100 días sin miedo. Dije yo.
Y aquí quiero interrumpirte brevemente porque los que nos están escuchando probablemente son papás, mamás o adolescentes que de repente tienen en sus manos a un estudiante que tiene 1000 asignaciones. Pero me encantaría que oigan esta parte que tú nos vas a contar ahora porque te la he escuchado antes. Porque fíjense cómo una tarea escolar que a veces la hacemos por salir del paso, por cumplir, se convirtió en el punto de partida para descubrir tu propósito. Entonces, total. Cuéntanos de esa tarea que te interrumpí, pero que ya estabas empezando a echar el cuento.
No, interesante porque yo lo pienso mucho y digo, y se me paran los pelitos cuando tú lo dices ahora, porque es que es eso, es cuando uno es intencional, ¿verdad? Con algún proyecto, ese proyecto va a despegar. Y yo le digo a la gente que a veces uno piensa, no, tengo muchos proyectos, a ver, ¿cuál pega? ¿Sabes cuál pega? El que tiene más pega. ¿Y qué es la pega? El foco que tú le pones y la intención que le pones. Entonces, cuando yo estaba en mi posgrado de branding, de creación de marca en Nueva York, nos mandan a hacer un proyecto de 100 días. Y yo lo primero que pienso es, bueno, nada, 100 días de comer rico, 100 días de branding, 100 días de diseño, ¿sabes? Y cuando hago unos ejercicios ahí mismo en la universidad, muy introspectivos, que la profesora nos mandó a hacer antes de decidir de qué es ese proyecto de 100 días, yo me doy cuenta que mis miedos están limitando mi potencial y que si yo sigo limitando mi potencial por estar en mi zona de confort, nunca voy a llegar a complacer esas ambiciones que tengo por dentro, que me picaban por dentro. Yo decía, no, yo quiero ser alguien. Entonces yo decía, ah, mis miedos no me lo permiten. Ahí es cuando yo digo, wow, yo no voy a hacer 10 días de diseño ni 10 días de comer en los mejores restaurantes. Yo voy a, 100 días, perdón. Voy a hacer 100 días de enfrentar mis miedos. Y de hecho, cuando se lo dije a la profesora, no estaba tan de acuerdo. Le pareció espectacular, pero a la misma vez me dice, Michelle, esta no es ni tu tesis. Yo quiero que te vaya bien en tu tesis. Yo quiero que te vaya bien en tus otras materias. Eso de enfrentar un miedo al día, no solo enfrentarlo, grabarlo y subirlo a YouTube y distribuirlo en las redes y no sé qué. Eso es un trabajo de tiempo completo. Y ya yo tenía un trabajo de tiempo completo. Yo estaba en publicidad. O sea, yo todo el día iba a la agencia físicamente, en las noches iba al posgrado físicamente, ¿ok? Llegaba a mi casa a eso de las 10, 10 y media de la noche. Imagínense en qué momento yo iba a enfrentar un miedo, pero es que algo muy dentro mío me dijo, es por ahí y no te desvíes, no te vayas por lo glamuroso, por lo que suena más divertido, más bonito, más, sabes, lindo. No, vete por lo real. Y tú necesitas ser valiente, y si es ahorita o nunca, porque en ese momento no tenía hijos. También cuando uno tiene hijos, uno empieza a dudar un poco más ese tipo de riesgos, que yo iba a lanzarme paracaídas y hacer un poco de cosas más arriesgadas. No digo que no hay que hacerlo siendo mamá, pero obviamente en ese momento yo sentía que era un buen momento, porque decía, ¿sabes qué? Por lo menos no voy a dejar a ninguna criatura si me pasa algo, y esperemos que no me pase nada. Pero bueno, y empecé ese proyecto donde todos los días salía de mi zona de confort. Pero esto es algo que todos podemos hacer, las mamás de todos también, porque hacía cosas desde, ¿sabes? Ir a alimentar animalitos, qué sé yo, que me daba mucho asco darles de comer en la boca, así, en las cosas que yo decía, yo quiero hacer esto ahorita para que cuando yo sea mamá, poder dar el ejemplo a mis hijos. Porque ahorita ellos van a ver una mamá extremadamente, no solamente miedosa, porque el problema no es miedosa, es la falta de valentía, porque hay una cosa muy distinta entre tener o no tener miedos, y es la valentía. Es que todos tenemos miedos, de distintas maneras, hay gente más miedosa que otros, o nuestros miedos simplemente se representan de formas muy distintas, entonces no podemos ni juzgar quién es más miedoso que el otro, pero a la misma vez lo que falta ahí a veces es esa valentía. Está bien tener miedos siempre y cuando tengamos la disposición de enfrentarlos, cosa que yo no tenía antes de este proyecto. Y de hecho, la razón más grande por la que decido enfrentar mis miedos es por la mamá en la que me quería convertir. Porque yo lo hice precisamente antes de tener hijos, pensando, porque Adam, mi esposo, me decía, Michelle, me da mucho miedo tener hijos contigo, porque tú no les vas a saber enseñar a ellos cómo defenderse, porque tú no te sabes defender. Bueno.
O sea que algo que podría haber sido una fuente de más angustia, tú hiciste encararlo. Y fíjate que a través de este proyecto pudiéramos decir hoy, bueno, Michelle se volvió experta en miedos porque decidió transitar no uno en terapia durante meses, sino 100. ¿Te parece, Michelle, que es congruente este mensaje que a veces estamos pasando de vive una vida sin límites, vive una vida sin culpa, vive una vida sin miedo? O tú que te empeñaste en atravesarlos, ¿qué dirías ahora respecto a convivir con el miedo?
Es que es imposible vivir una vida sin miedo, o sea, es que no es ni factible. El que diga eso no sabe ni lo que está diciendo. La vida siempre va a estar acompañada de miedos, y está en cómo nosotros los encaramos y más bien cómo los percibimos. Lo que pasa es que yo antes del proyecto percibía el miedo como una señal de que por ahí no es. De que si lo siento en mi cuerpo, porque el miedo se siente bien profundo y muy evidente, es mi cuerpo me está diciendo, es más, mi intuición me está diciendo que no vaya por ahí. Después de hacer el proyecto y forzarme a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, que era enfrentar miedos voluntariamente, ¿verdad? Me doy cuenta cuán equivocada estaba, porque ese sentimiento que yo interpretaba como una señal de que mi cuerpo me dice que no es por ahí, también es una señal de crecimiento, solamente que se siente exactamente igual. Entonces hay que ahí acudir a la conciencia y decir una pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y uno pensar, lo peor que puede pasar es, si me voy a morir, definitivamente no es por ahí, ¿sabes? Si voy a poner en riesgo un trabajo que, por ejemplo, amo, claro, si no amas tu trabajo, ponlo en riesgo, pero si lo amo, no. O poner en riesgo una relación que me importa. Ok, esas son las cosas importantes que debemos prestarle atención. Pero si realmente lo peor que puede pasar es un rechazo, un fracaso, esos son parte del camino del éxito. ¿Cómo lo estás evadiendo? Al evadir el rechazo y el fracaso, estás evadiendo el éxito de la misma forma. Y por eso es que yo también decido cambiar un poco la pregunta a preguntarnos qué es lo mejor que puede pasar. Porque siento que son dos preguntas que tienen que convivir. La que es lo peor, lo tenemos dentro. Eso es obvio, eso no hay ni que hacernos. La sabemos que es lo peor. Pero que es lo mejor es la que nunca nos hacemos. Entonces nos enfocamos tanto en que, ¿y si fracaso? ¿Y si quedo mal? ¿Y si quedo como una idiota? ¿Y si hago el ridículo? Y todas estas cosas. Y dices, ¿y si no? ¿Y si te va bien? ¿Y si lo logras? ¿Y si eso te lleva a donde tenías que ir? ¿Y si fracasas, pero aprendes tanto en ese fracaso que la próxima vez lo haces bien? O sea, tantas cosas que abarcamos hacia lo positivo y ni las consideramos.
Uh-huh. Es así, es convivir con la posibilidad no, con la satisfacción de que lo intenté y sé lo que se siente, aun cuando el resultado no haya sido agradable o exitoso, entre comillas, sobre convivir con esa duda de ¿y si lo hubiera intentado?
Qué horrible, es horrible vivir con esa duda. Vas a vivir el resto de tu vida arrepentida y pensando qué hubiese pasado. Y es algo que nosotros hablamos de que hay vidas paralelas. Tú decides en qué carril te vas a subir. Y cada decisión que hacemos te cambia de carril o te deja en el que estás. Y si el que estás no te está llevando a vivir al máximo, ese no es el carril correcto. Y vivir al máximo no me refiero a vivir lanzándonos de paracaídas todos los días. Eso no es vivir al máximo. Vivir al máximo es todos los días agradecer porque tienes una vida que llena tus expectativas, que está alineada a tus valores y que se siente auténtica a ti y a tus metas.
Vivir una vida vivida, no pasar por la vida, ¿no? Eso. Una vez un amigo hizo un comentario que me pareció como tan hiriente, pero a la vez tan certero. Y él decía, es que hay gente que parece que viene al mundo a rellenarlo. Mm. Imagínate qué triste, o sea, como que la vida les está pasando, pero ellos no están viviendo la vida, ¿no? Y entonces es esta pregunta que podemos hacernos de vez en cuando, porque, ojo, habrá momentos en los que vamos a sentir, mira, no estoy sintonizando con mi máximo potencial. Pero digo yo, y es una invitación que hago en crianza también, no proponerte a que siempre, porque no es humano y no es realista y es muy frustrante, sino que la mayoría de los días tú sientas, yo estoy viviendo una vida vivida.
Y de ahí nace el proyecto, sale de la canción I Lived de One Republic, que dice, I swear I lived, y entonces en la canción dice, me he roto los huesos, me han roto el corazón, me he pasado por todo, y yo la oía, yo decía, yo no me he roto un hueso en mi vida, pero intencionalmente, porque he estado tan protegida que digo, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, entonces siempre he vivido tan resguardada que me pregunté, ¿estoy viviendo? O sea, estoy viva, pero estoy viviendo, y me puse a llorar, y yo dije, necesito empezar a vivir mi vida, tenía 26 años en ese momento, así que ya van, ¿qué? Casi 9 años de eso.
Ajá. ¿Y qué pasó después de ese proyecto en el que tu profesora ni siquiera confiaba mucho, no tenías mucho tiempo físico de materializarlo? Transcurrieron los 100 días que parecieran de miedo, pero yo creo que fueron 100 días de crecimiento, de un doctorado en autoconocimiento. Uf. ¿Qué pasó allí? Porque no entregaste el proyecto y dijiste, ok, próxima tarea.
Total, no, lo que pasó fue que poco a poco, desde el principio, empecé a ver el impacto que esto tiene en la vida de otros. Yo hice esto por el impacto que iba a tener en mi vida y en la de mi descendencia, pensando en mis hijos y en mi esposo. Pero nunca pensé en que esto podía tener impacto en otras personas. Fue, de hecho, un libro que leí justo antes de comenzar, que se llama The War of Art, La Guerra del Arte, de Steven Pressfield, que va hacia el bloqueo creativo y todo eso. Y una de las últimas páginas te habla sobre el propósito que tú tienes en este mundo y cómo es casi que egoísta quedártelo para ti mismo cuando no lo compartes con el mundo. Entonces, yo ahí dije, ¿qué pasa si este proyecto de los 100 miedos que voy a empezar a hacer, ponte en una semana, ya lo tenía contemplado, lo hago público en vez de privado? ¿Qué pasa si esto tiene impacto en otra persona? Porque al ver a alguien valiente, pueden ellos sentirse valientes. Y me pasó porque yo vi el Instagram de una influencer que seguía que dijo, haciendo algo que tenía que haber hecho hace muchos años, y se fue a abrir el segundo huequito, y me identifiqué tanto con ella, y dije, wow, yo nunca me lo abrí por miedo, y ver que una influencer que yo sigo también le daba miedo, me inspiró, me hizo sentirme bien, y decir, ah, mira, pero si ella lo hizo, ¿por qué yo no? Y esa valentía que yo sentí, dije, ¿qué pasa si eso se representa en otros? Imagínate, de ahí nace todo, y yo empiezo a poner esto en YouTube, todos los días, y de repente gente, ¿en quién me seguía? Mis amigos, mi familia, yo no era influencer ni nada, yo tenía mi comunidad, que no era mi comunidad, es mi comunidad literal donde crecí, en Facebook, y yo ahí lo iba poniendo, y de repente gente que fue a la universidad conmigo me decía, me está inspirando tu proyecto, desde que te veo ser valiente, me he inspirado a ser más valiente, y para mí eso fue una señal, porque esto es importante, cuando una persona te dice algo, una persona se impacta con tu trabajo, ese es el potencial que tú tienes en miles de personas, una persona representa a miles. No somos tan diferentes como pensamos ni tan únicos. Entonces dije, ok, esto tiene impacto. Y ahí seguí poniendo en YouTube, pero muy enfocada en mí. Y de repente un día esto va viral. me empiezan a llamar de CNN, del Huffington Post, de Fox, de todos los canales, queremos enfrentar miedos contigo, y eso no fue la mejor parte, la mejor fue empezar a ver los comentarios de las personas, los emails que empecé a recibir, Michelle, tu proyecto me está inspirando a cambiar mi vida, o sea, desde que te vi, decidí hacer esto, 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 y yo que, ¿qué? O sea, no puedo creerlo. Entonces, obviamente, cuando se acaba el proyecto, yo no podía pasar a mi próximo proyecto. Yo era como que esta de ahora en adelante es mi vida. De hecho, renuncié a mi trabajo en el momento que fui viral y dije, yo voy a dedicarme a dos cosas. A graduarme, porque sí me quiero graduar de branding y estoy muy orgullosa que, verdad, que terminé la carrera porque pude haberla abandonado. Ya yo estaba, ya yo había entendido, mi vida acaba de cambiar. Yo me voy a dedicar a esto. Yo no necesito ya un diploma de branding, pero yo quiero terminar mi carrera y quiero terminar el proyecto. Mi carrera como tal de publicidad, bye, no la necesito más ahorita. Y fue difícil dejarla, pero fue uno de los retos más importantes que enfrenté también.
Fíjate qué importante que eso se traduce también, Michelle, en un legado que ya Noah está viendo. Porque si no en este momento, quizás por su edad, ¿cuántos años tiene Noah cuando estamos grabando?
Tiene 2 años y 2 mesecitos.
Exacto. Entonces, en este momento, él no es consciente de que su mamá ha tenido este recorrido. Pero en algún momento va a empezar a hacerlo mucho más consciente. ¿Esto calza con la película que tú tenías de Michelle, mamá?
Tanto, tanto. O sea, yo tenía unas ganas de poner a prueba mi mensaje, no solamente en mí, no solo en el resto de adultos que me ven, sino en una criatura desde el día 1. Entonces, yo desde que lo tengo así en brazos, desde que tomaba pecho, bebé, bebé, yo aproveché esos momentos para hablarle de temas profundos. Yo decía, te voy a contar qué es la libertad, te voy a contar qué es el amor, te voy a contar qué es la valentía y esto y no sé qué. Y él desde que nació está oyendo este tipo de mensajes que para mí no hay que esperar. No hay que esperar a que sean adultos o adolescentes desde el principio. Entonces, ahorita, por ejemplo, ayer estuvimos en un parque y él acaba, te digo esto, acaba de entrar en la etapa del miedo. Él nunca me había demostrado miedo y no es un niño, digamos, fearless, así temerario, de los que van y se avientan y se la pasan. No, es un niño medido, pero nunca con miedo. Siempre iba y hacía las cosas, pero de forma medida, cosa que yo decía, ¡ay, qué suerte! No, se me está desbaratando por ahí el muchachito. Entonces, pero ahorita, a los 2 años y 2 meses, empezó el miedo y no quiere tirarse el tobogán, cosa que se tiraba hace nada con facilidad. Y entonces yo le digo, Noah, ¿por qué no te quieres tirar el tobogán? ¿Tienes miedo? Y me dice, sí. Y le dije, pero ¿sabes qué? Los niños que tienen miedo también tienen valentía. ¿Quieres ver? Vamos a ser valientes. Y ahora a él le gustan los dinosaurios. Y le digo, los dinosaurios son muy valientes. ¿Quieres intentarlo? Y me dice, sí. Y lo pongo en el tobogán desde la mitad y se lanza y dice, ¿viste? No pasó nada. Y me dice, no pasó nada. Noah no lloró. Me dice, no.
¡Qué belleza! Ahora, Michelle, para llegar aquí, para llegar a esos 26 años, para llegar a lanzarte, hubo todo un camino previo, que es esa Michelle en construcción de la mano de sus cuidadores, que ahora son los abuelos de Noah. Si viéramos en retrospectiva y tú pudieras decir, ahora que estás en la grada de padres también, esto que hicieron mis papás conmigo de manera intencional o no, yo quiero repetirlo. ¿Qué sería eso que los papás de Michelle pusieron en ella para que Michelle sea ahora la persona que es?
Bueno, yo digo que tengo la suerte de haber tenido una mamá psicoanalista. Porque entonces ya por ahí lo que son tabús no existía, ¿entiendes? Lo que es terapia es lo normal en mi casa, lo que es hablar de sentimientos, lo que es escuchar al otro, lo que es, ¿sabes? La crianza consciente, de hecho mi mamá daba el curso Peces, que es padres.
Ay, ¡mi mamá también!
Ah, bueno, mira.
Imagínate.
Entonces, si mi mamá era la que le enseñaba a los padres a ser más conscientes y todo eso, obviamente es algo que ella aplicaba en casa, no solamente porque ella lo aprendió, pero también mucho de experiencia de ella, porque ella viene de una casa donde ella no fue escuchada, donde ella no fue vista o validada o todas estas cosas, y ella lo pudo entender, me imagino, a través de sus estudios, entendió cuál era como que lo que a ella no le gustó de su casa y dijo, yo lo voy a hacer diferente. Entonces conmigo, desde que nací, ella siempre dice que se abrió a la curiosidad de ver quién es Michelle, no moldearla, sino ayudarla en su propio camino. Entonces yo le decía, mami, yo quiero básquet y me quiero vestir de negro y la pollina que me tape los ojos. Y mi mamá, bueno, vamos, Michelle, a la peluquería y de shopping, ¿qué te puedo decir? Que como que me dejó explorar cada una de mis etapas en vez de poner resistencia. Yo creo que eso me ayudó mucho a ver por dónde es y por dónde no es solita, sin que alguien me tenga mucho que decir. Y ella me decía, pero ¿no quieres ballet? ¿Sabes? A ella le gusta el ballet. Y yo, bueno, mamá, traté ballet una clase y dije, esto no es para mí, y me sacó. No me da esa pelea, porque después ve que voy a arte y me fascina y quiero ir todos los días y quiero ir temprano. Entonces, ¿sabes? No es una falta de disciplina, es una, ¿sabes? Compromiso con lo que a mí me gusta y ella simplemente estar abierta a llevarme por esos caminos. Entonces, eso es algo que yo replico con Noah, que yo quiero también eso. Estoy abierta a que él me diga por dónde es, nunca encasillarlo ni tratar de moldearlo hacia donde yo quiero que sea, y validarlo mucho, estar siempre abierta a escucharlo a él, como que tener esa curiosidad y pensar que él viene a enseñarme mucho a mí más de lo que casi que yo a él. Entonces, que sea algo, un crecimiento mutuo de los dos.
Y definitivamente la curiosidad es la chispa del crecimiento. Yo digo que el día que se nos acaba la curiosidad, ese día decimos, bueno, hasta luego, gracias, a esto vine, cumplí. Pero definitivamente hay algo que también se genera cuando somos mamás, ¿no? Y en tu caso tienes 2 años y 2 meses siendo mamá, sin contar el embarazo, pero también tienes este tiempo descubriendo a Adam como papá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido para ustedes este movimiento? Que déjame decirte que además se constituye como una de las crisis esperadas. O sea, en el índice, en el menú de crisis que todo el mundo va a vivir, está la llegada del primer hijo. ¿Cómo ha sido para ustedes descubrirse como Adam descubrir a Michelle ahora como mamá y Michelle descubrir a Adam como papá?
Wow, eso, o sea, de esto puedo hablar horas porque, bueno, eso sí ha sido un roller coaster. Y también creo que tuvo un impacto el hecho de que nosotros teníamos tanto tiempo juntos. Nosotros tuvimos 4 años y medio de novios, ¿verdad? De los 17 míos y 19 de él. Nos casamos de 22 y medio y 24 añitos, imagínate, jóvenes.
Sí, sí.
Y esperamos hasta los 30 y pico años, 32, para tener el bebé. O sea, y aparte no solamente que esperamos un montón viviendo solos, trabajando juntos, emprendiendo juntos, viajando juntos, siendo nómadas juntos. ¿Sabes qué es eso? Es no separarte de la persona ni un segundo, solo cuando vas al baño literalmente, porque después, bueno, andamos a comer, ¿sabes? ¿Y dónde vamos a trabajar hoy? ¿En qué cafecito nos sentamos? ¿Vamos al avión? ¿Vamos al hotel? Todo el día juntos teníamos una dinámica demasiado establecida y que venga a romperse de esa manera con una persona que trae tantas
implicaciones, demanda,
estabilidades,
claro,
cosas que no teníamos. De verdad que ha sido bien difícil eso y nos ha tomado, yo diría, estos 2 años para volver a sentirnos nosotros. O sea, por 2 años no nos encontrábamos, o sea, fue difícil, la verdad. Y también una cosa es que Noah tiene la suerte de tener 2 papás extremadamente presentes. Normalmente, por lo que vemos o lo que estamos acostumbrados, la mamá toma mucho más el rol del bebé, ¿verdad? Y el papá, bueno, sale y ¿sabes? Sigue trabajando y tal. En nuestro caso, bueno, yo soy la cara de la marca, yo soy la conferencista. Entonces, a mí me ha tocado más bien viajar mucho más, a quedarse más. Pero, o sea, cuando estamos los dos full time todo el tiempo. Somos los únicos que vamos al colegio a buscar a Noah juntos. Uh-huh. O sea, tú no ves a ninguno de los 2 papás juntos, sería algo raro. Nosotros vamos juntos, lo dejamos al doctor, nunca hemos ido uno o el otro, el pediatra, vamos juntos a todo, porque trabajamos juntos, tenemos esa flexibilidad. Entonces, eso también trae retos, porque todo lo tenemos que decidir entre los dos. Y cuando Noah nació, eso era que el agua está muy fría, está muy caliente, está muy fría, está muy caliente. O sea, todo era una decisión y una pelea, una cosa, una discusión, y era exhausting, o sea, estamos exhaustos de esa dinámica, y ya poco a poco llegamos a un punto donde entendemos más de qué se encarga uno y de qué se encarga el otro. Y algo interesante que hemos entendido es que Adam, al final, quiere mucho cuidar su integridad física, que no se me enferme, que no se corte, que qué sé yo, o sea, bueno, que se corte y curarlo, ta, ta, ta. Y yo mucho la mental, pero ni siquiera mental, emocional, la emocional. Yo quiero que él crezca emocionalmente fuerte y, bueno, eso es un trabajo de ambos, pero como que estamos cada uno protegiendo un lado y ya entendemos que al final todo lo hacemos por su bien. Y también entendemos cuando las cosas que estamos diciendo o exigiendo o tratando de guiar es para nuestro bien. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene prioridades y a veces, y la verdad es que no podemos ponernos simplemente a un lado y que todo sea el bien del bebé. También, por ejemplo, Adam tiene una para él es importante dormir bien. Entonces, ciertas decisiones que él va a tomar tienen que ver con que él pueda dormir su noche entera. Para mí eso no es tan relevante, entonces yo quiero más tiempo con él de apego, qué sé yo. Entonces, ahí entra la discusión y es también sincerarse y decir, ya va. ¿Qué cosas sí estamos haciendo por el bien de él y qué cosas por el bien de nosotros? Seamos honestos, tengamos esa conversación honesta también.
Qué importante esto que has dicho, pero pareciera, Michelle, y alguien que te está escuchando, pudiera decir, bueno, pero qué suerte tiene ella. Su esposo es su socio, su esposo es un papá súper presente, su mamá es terapeuta. O sea, ¿qué más puede pedir? ¿Has buscado ayuda fuera de esa red de apoyo en momentos de crisis, en momentos vulnerables, en momentos oscuros, que como emprendedora sobre todo tenemos muchísimo, quizás más, diría yo?
Bueno, sí, sin duda puedo identificar otras personas que han sido parte clave de mi crecimiento y de mi paz mental. Por ejemplo, Michael Melamed ha sido un mentor que le dije, sabes, yo necesito que tengamos unas sesiones tú y yo porque, sabes, él es como, yo lo veo a él representado como magia en el universo, o sea, así yo lo veo a él, es como un sensei, no sé, y entonces él me ha dicho cosas como mamá y emprendedora, que me han dado una paz mental y que siempre acudo a ellas cada vez que me toca viajar, que es lo más difícil. Dejar a Noah, irme de viaje, a dar mis charlas, a veces son 3 charlas seguidas en 3 ciudades distintas, me he tenido que ir una vez hasta 10 días, que es lo más que me he ido, sin Noah y sin Adam, o sea, bueno, con mi equipo. Y es súper difícil, pero cosas que me dice Michael importantes son, ¿qué ejemplo le estás dando a Noah? ¿Qué ejemplo tú le quieres dar? Y el ejemplo de que él es merecedor de grandeza, de que él es merecedor de trabajar para algo que le apasiona. Ve y vive entonces tu propia grandeza, vive lo que a ti te apasiona, trabaja de eso, y ese es el ejemplo que le das. Entonces esas son las cosas que me repito a mí misma. Entonces, bueno, Michael, y la otra persona que también ha sido súper clave para mí ha sido Stephanie Essenfeld de Más Paz Mental.
Que estuvo aquí hablando de límites.
Ay, qué belleza, o sea, de verdad, su curso Más Paz Mental ha sido también un antes y un después para mí, para todo el mundo que lo ha tomado, que siendo mamá, la parte de poner límites, ¿sabes? No a tu hijo, al resto del mundo, ¿sabes? Tú, para poder criar como tú quieres criar, sin que nadie venga y te meta la mano y tú puedes decir, ya va, eso es inaceptable para mí, o preferiría que no se hagan estas cosas, o me incomoda cuando haces esto, o yo quiero esto, y saber exigir es tan importante para no vivir una vida frustrados.
Sí, ahora hemos hablado mucho de Noah y hemos hablado mucho de tu fase como mamá de un chiquitico, pero en el momento que tú empezabas a dar conferencias, tú tenías muchas veces la oportunidad de dirigirte a un público muy joven, porque tú hablaste mucho en colegios. A esos preadolescentes, adolescentes, con el tiempo que ha pasado, con la evolución que has tenido, con el camino que has recorrido, ¿qué pudieras decirle, Michelle? Porque además los adolescentes ahora son los adolescentes post-pandemia que vivieron un evento completamente contra natura, que a lo mejor fueron esos mismos niñitos que tuviste a sus 12, a sus 13, y que un par de años después estaban encerrados en su casa haciendo homeschooling, que eso para nada estaba en el menú de ningún adolescente. Y pensando también en que Noah está sentando las bases para la adolescencia que le va a tocar vivir. ¿Qué le dirías a esos adolescentes si tuvieras la oportunidad de volver a esos colegios? Digamos que haces una pausa de la agenda de empresas y vuelves a los high schools y a las secundarias. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo principalmente lo que siempre quise fue darles a ellos un role model que yo no tuve. Es esa persona que valida sus propios miedos y que los ve de frente, que no los ignora, ¿sabes? Porque me imagino que los adolescentes en casa, si no tienen unos padres, por ejemplo, conscientes, tratando de todo el tiempo ejercer esa conciencia, no se sienten validados, no se sienten vistos, no se sienten entendidos, ¿sabes? Y se pueden llegar a sentir muy solos en ese caso. Entonces, yo siento que cuando, esto es lo que siento no solo con adolescentes, sino en general, en cualquier público, cuando yo estoy en tarima y yo estoy hablando, yo me doy cuenta como la mirada de las personas empieza muy en mí y termina en ellos. Yo siento que cuando yo hablo, la gente ya deja de verme a mí y se empieza a ver a ellos. Y empiezan a visualizar su vida si el miedo no fuera lo que los detiene de tomar acción hacia sus éxitos. Y lo que más yo quiero que la gente se conecte es en que sean muy honestos con ellos mismos en cuál es su versión del éxito y en dejar de perseguir versiones de éxito de otras personas. Porque a veces los adolescentes se ven muy influenciados por sus padres, ¿verdad? Hacia bien o hacia mal, y les cuesta encontrarse a ellos mismos. Entonces mi foco a través de mis charlas, de mi contenido y todo eso, es que la persona se vea y se sienta tranquilo de tener conversaciones honestas con ellos mismos, donde ellos deciden qué quieren para ellos. Como que yo no solamente estoy ahí dándole cuerda al tema de la valentía, pero también al tema de la autenticidad. Y la autenticidad es reconocer quién eres tú, cuáles son tus valores, y empezar a darle prioridad a eso también, ¿sabes? Como que darle una luz a eso y decir, ya va, está bien que yo sea así, está bien que yo quiera estas cosas, ¿entiendes? Como que eso es lo que yo más me enfoco. Entonces, eso es lo que más, si yo le puedo hablar a adolescentes, es quiero ayudarlos a que ellos definan el éxito para ellos y después que tengan esa valentía de perseguirlo y de speak up for themselves, hablar por ellos mismos con quien tengan que tener esas conversaciones. ¿Qué crees? Que para mí fue fácil cuando le dije a mis papás, quiero estudiar diseño gráfico. ¿Cuál crees que fue la respuesta de mis papás? Viniendo de old school, ¿verdad? Me dicen, ¿y por qué no arquitectura? Claro, un arquitecto es como más reconocido y tiene claro, como más carrera que un diseño, y sobre todo porque no hay ni siquiera, por ejemplo, en Venezuela no habían universidades de diseño, habían institutos de diseño. Claro. Entonces ya eso te coloca en un peldaño más abajo. Y yo tener que pelear por mí, ¿sabes? Por mi carrera y decir, yo no me gustan los edificios, no me gustan las reglas, no me gustan los números, no me entiendes. Como que yo me conozco tan bien. Yo sé que yo puedo ser la diseñadora más arrecha, más exitosa, más qué sé yo. Como que no necesito ser arquitecto para ser alguien. Puedo ser diseñador. Entonces, como que eso, darse el permiso de hablar de las cosas que tú quieres. Y poder expresar.
¿Qué cosa? Qué importante, porque al final del día creo que tu misión, que también lo llaman propósito, es convertirte en un pasaje de regreso para que cada persona vuelva así, vuelva a ella. Qué bonito, qué bonito, qué importante y qué necesario, sobre todo en esas etapas de búsqueda, de comparación, de pertenencia, de aceptación, como lo es la adolescencia, que es mi etapa favorita, pero bueno, entiendo que tiene muy mala prensa y aquí estamos como lavándole la cara a la adolescencia porque, bueno, es una etapa fundamental para el resto de la vida. Michelle, nos contaste del inicio, cómo comenzó, qué vino después, te has convertido en conferencista, has dado vueltas por muchísimos países llevando tu mensaje. Esto también se ha traducido en un libro en inglés, en un libro en español, un libro que yo digo que es un libro slash manual, porque hay espacios para que tú lo hagas tuyo, tú lo respondas, tú lo personalices, o sea, es una bitácora de ese ejercicio de autoconocimiento. ¿Qué te ha dejado este libro? ¿Qué? Tú lo ves y te acuerdas de la Michelle escribiéndolo, publicándolo, diseñándolo. ¿Qué viene a ti? ¿Qué revives?
Para mí ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y eso me di cuenta gracias a una sesión que tuve con mi terapeuta al final, cuando lo terminé de escribir, que yo estaba muy nerviosa porque me estaba enfocando tanto en que si el libro le va a ir bien o no, que si va a ser bestseller o no, que si me van a entrevistar tales personas o no, ¿sabes? Y como que si mi éxito del libro dependiera de eso y de esos factores externos que uno ya no controla. Yo lo que controlo es la escritura del libro y cómo se ve y todo el nombre y todas estas cosas. Entonces mi psicóloga me hizo en ese momento un ejercicio. Me dice, Michelle, a ti que te gusta tanto preguntarte qué es lo mejor que va a pasar, quiero que te respondas a ti misma y te escribas una carta a tu yo de un año en adelante, por decir, a del futuro, que le respondas, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Y yo, ¿qué? Te mato. No me hagas visualizar lo peor. Si lo visualizo, lo traigo. Yo soy demasiado creyente en la ley de la atracción y la visualización y la manifestación. No me hagas esto. Y ella dije, no, sí te hago. Quiero que hagas ese ejercicio. Entonces yo empecé a escribir la carta, querida Michelle, y en eso me di cuenta, mientras voy escribiendo, que lo mejor ya pasó. Que lo mejor no está por pasar, lo mejor ya pasó. ¿Y qué es lo mejor? La experiencia tan gratificante de yo haber escrito ese libro desde la paz, desde el amor, desde la pasión. Cada día yo me levantaba a escribir con emoción. Y yo antes decía, ¿cómo yo voy a escribir un libro? Y me decían que tiene que ser de no sé cuántas miles de palabras. Y yo veía eso como una montaña. Y cuando empecé página a página, eso era felicidad pura. Me acuerdo que hasta me iba a esquiar con Adam en viajes y le decía, tú vete a esquiar, yo me quiero quedar escribiendo mi cabañita. Y son de mis recuerdos más lindos, yo sola en una cabaña en la nieve escribiendo en vez de esquiando, ¿sabes? Fue espectacular, fue el mejor momento de mi vida para hacerlo. Ahorita siendo mamá no tengo ni idea cómo lo haría porque eso era escribir día, tarde, noche, todo el día. En el avión, en la casa, en el baño, en todos lados yo iba escribiendo mi cosa. Pero disfruté tanto eso, no solamente eso, el resultado, las cosas que iban saliendo ahí, los conceptos, la manera de escribir, todo, todo, todo. Yo estaba como tan orgullosa de mí misma, no solo eso, pero me unió, por ejemplo, con mi mamá, que es psicóloga. Entonces, cuando yo me llegaba a un punto que decía, no sé cómo hablar del miedo al fracaso, porque lo superé a tal punto que no lo considero un miedo. No entiendo ni siquiera por qué fuera un miedo al fracaso si el fracaso me lleva al éxito, ¿entiendes? Y yo, mami, ¿qué hago? Entonces mi mamá, Michelle, hablemos del ego, del super yo, del yo, ¿sabes? Y yo dije, wow, sí, el ello, me encantó. Entonces como que me ayudaba y siento que eso nos unió bastante. Hablé también cosas muy vulnerables de mi familia, que tuve que tener conversaciones con ellos profundas para llegar a la realidad. Yo no quiero aquí venir a decir, ¿sabes? Cosas superficiales, quiero llegar profundo. Entonces tuve que tener esas conversaciones difíciles también con mi familia para llegar ahí. O sea, lo escribí en conjunto con mi terapeuta que me iba leyendo y me iba dando feedback y aparte a mi editora, o sea, tantas pequeñas cosas que dije, este libro es un éxito, ya lo es. Y, claro. Y ahorita, a ver, que ese libro cambia vidas, no te puedo explicar la satisfacción que yo tengo, cada mensaje, la gente me dice, seguro te lo dicen mucho, no me importa, que me lo digan 100 veces, o sea, qué lindo se siente cuando alguien me dice, Michelle, tu libro me está cambiando la vida. Esas palabras las escucho a diario y no me canso, es más, screenshot, captura de pantalla con cada uno de estos mensajes, los tengo guardados y los leo cuando los necesito.
Qué bueno. Y el libro, para quienes no lo sepan, lo consiguen en inglés, se llama Hello Fears y acaba de salir en español, Hola Miedos. Y además tienes un manual que escribiste con Sophie, porque ese cuento lo echaste en tu webinar, que es como aterrizar toda esta teoría. Y si no fuéramos a teoría, Michelle, yo creo que tú eres una transmisora de entusiasmo. O sea, tú logras de alguna manera multiplicar, se puede, cree en ti, vamos adelante, yo apuesto a ti. Y eso creo que hoy en día lo podemos resumir en una sola palabra, que es el tema de tu próximo libro para niños, que es abundancia. ¿Qué es para Michelle abundancia? Y cuando descubriste y te hiciste consciente, porque cuando nos hacemos consciente, entonces lo seguimos construyendo ya a propósito de que eras una persona abundante.
Mira, te voy a decir que la primera vez que yo me encontré con la palabra abundancia fue cuando empezó la pandemia en abril del 2020 y a mí me incluyen en un grupo de WhatsApp que probablemente a ti también te incluyeron y a todo el mundo que está oyendo acá, que se llama Los 21 días de abundancia de Deepak Chopra.
Sí.
Yo, lo primero que hice fue, me puse brava. Y dije, pero ¿por quién le dijo a ella? Hasta chama, una que fue a la gente, o sea, que trabajaba en publicidad conmigo. ¿Quién le dijo a ella? Yo quiero estar en un grupo con gente desconocida en una cosa de 21 días de abundancia de meditación, que es esto, yo no medito. Y digo, ya va, Michelle, quizás este es el momento donde tú empiezas a meditar, donde quizás esto es una señal, ¿no? Yo siempre estoy abierta a las señales, entonces digo, ya va, no lo pelees. Y digo, ok, voy a abrir a esto. Hago el día 1, me fascinó. Hago el día 2, me fascinó. Hago el día 3 y digo, y no solo lo hacía sola, lo hacía con Adam. Entonces nos levantábamos todas las mañanas y lo despertaba yo, ya, vamos a hacerlo. Entonces oíamos la meditación y hacíamos el ejercicio que ahí decía, como en un journal, y compartíamos notas. Terminábamos llorando todos los días. O sea, no, el que decía, escríbele una carta a tu país, o sea, no sabes lo que fue. O sea, tantas cosas que, tantos ejercicios que yo decía, wow, esto me está, y me daba cuenta que yo estaba muy en flow con todo lo de la abundancia, y ahí fue que empecé a darle mente a esto, y grabé un episodio para mi podcast, que se llama Desde el Avión, con Adam y con Stephanie, y entonces salieron cosas tan maravillosas en ese episodio, donde Stephanie me dice, Michelle, tú eres la representación de abundancia, tú das sin límite, tú das para aportar, nunca estás buscando nada a cambio, estás siempre buscando dar, ¿a quién más le das? ¿Cómo más aportas? ¿Qué más contenido le das a tu audiencia, a mí como amiga, a tu familia, a todo el mundo a tu alrededor? Y yo como que, wow, nunca ni lo había pensado. Pero mira, normal dar porque como que es mi naturaleza. Uh-huh. Y después Adam me dice, no, tú eres abundante porque conectas con el universo y recibes la abundancia del universo sin cuestionarla. Y yo, ¿what? O sea, como que yo ni me había dado cuenta de todas estas cosas y salen en ese episodio. Y ahí fue donde empecé la palabra darle así de tanta, hasta que empecé a hacer clases de abundancia. Y bueno, terminé agregando un capítulo al libro Hello Fears, que va a salir en octubre, ¿no? Han salido un capítulo todo sobre abundancia con unas herramientas demasiado importantes y me di cuenta que una de mis misiones en este mundo es que la gente que pase por mí salga más abundante de lo que eran. Entonces, bueno, estoy escribiendo ahorita un libro para niños sobre abundancia.
¡Ay, ya lo quiero ver! Y en este momento todo el mundo está diciendo, ¿por qué Carrizo me salí del chat? De los 21 días de abundancia.
¿Ves? ¿Por qué? Total, hice dos veces ese.
Qué bueno, Michelle. Entonces te decía que una cosa que me encanta de ti, que la veo también en mi mentor que compartimos, que es Michael, en nuestra amiga Stephanie, que eres transmisora de entusiasmo. O sea, a ti te apasiona este tema y tú logras que alguien que le era un poco indiferente o que no era tan apasionado salga apasionado. Y acabas de abrir las puertas de tu comunidad en la que apuestas a que cada persona se apasione con ella misma. Cuéntanos, ¿cómo llegas a decir, esto es lo que le quiero regalar a las personas que están allá afuera, que conectan con mi speech, con mi mensaje, que quieren entrar en este estado de flow?
Es que yo me di cuenta que para mí ser comunitario, o sea, el valor de comunidad es demasiado fuerte y va de la mano con abundancia. Porque no puedes tener comunidad sin ser abundante. Cuando eres escaso, te quedas sola, ensimismado. Te quedas todas tus herramientas para ti y todos tus contactos para ti y nadie va a ser parte de tu crecimiento. Y yo, de hecho, desde que comencé el proyecto de los 100 días, lo hice en comunidad. La gente me dice, ¿cuál fue una de las claves de tu éxito? Y yo digo, desde el principio, antes de comenzarlo, yo dije, ayúdenme con las ideas. Nunca ha sido, yo misma voy a hacer mi propio proyecto y después te lo muestro. No, desde el principio me gusta crear en comunidad, como que co-crear todos mis proyectos con gente que también se entusiasme, ¿no? O que le vea y darle propósito a las personas. Porque cuando tú los unes, tú no estás siendo egocéntrico, ay, sean parte de mi proyecto, les estás dando un propósito, algo que ellos quizás no sabían que querían. Entonces, la gente me empezó a sugerir los miedos y cada vez que yo los hacía, los reconocía. Eso es muy importante también, parte del valor comunitario es reconocer a otros. Entonces, yo soy una persona que me encanta que si yo escucho una frase de alguien, reconocérsela una y otra vez. ¿Sabes? Si vi algo de alguien, siempre estar, y si veo a alguien valioso, highlight it, ¿sabes? Darle foco, darle luz. Y eso es algo que me han dicho la gente de mi comunidad. Michelle, qué lindo que haya gente que sabe que tiene luz propia y que a la misma vez le gusta ver brillar a otros, iluminar a otros con su luz propia y no quedársela. Entonces, y estoy ahí como para, como dice una de las personas de mi comunidad, hacerles piecito y subir a otras personas.
La gallina. En Venezuela. Sí,
entonces, por ejemplo, pensando en eso, la gente que se acaba de unir a mi nueva comunidad, que se llama Créetelo, ¿verdad? Ayer se me ocurrió una idea y digo, ¿por qué yo no hago todas las semanas un post en mi Instagram dándole foco a las personas que van resaltando dentro de la comunidad? Entonces, de esa forma, ayudo a que las personas tengan esa disposición de resaltar, ¿verdad? Esas ganas, porque ahora tienen un porqué. Y así les doy, las ayudo a ser más ellas, a ser más unapologetically quien son, más auténticas y tal. Y yo las voy resaltando en mi Instagram. Imagínate que, porque lo que yo digo es que yo quiero que mi comunidad sea tu comunidad. Y tú te lo puedes ganar. Yo quiero ponerte a la orden mi comunidad a ti. Quiero compartirla porque al final yo digo, hay espacio para todos.
Claro.
Trata de, vas a seguir a un psicólogo. Alguien que le gusta seguir a un psicólogo le va a gustar seguir a 5 más y a 10 más también. Entonces, como que ¿cuál es? No hay competencia. Seamos aliados, seamos comunitarios. Entonces, bueno, les dije, a partir de ahora, todas las semanas voy a sacar un post con 5 personas que resalten de esta comunidad. ¿Cómo resaltar? Digo, ¿cómo van a resaltar? Siendo ustedes, siendo auténticos. De esa manera van a resaltar, dando, aportando, dando feedback, dando ideas, siendo creativas. Eso es lo que les propongo.
Qué bonito, porque al final del día estás compartiendo y estás expandiendo tu legado, porque esto ya sale de ti, esto va más allá de que Michelle hoy dijo esto, es que esto es alguien que además tú siembras en esas personas y esas personas a su vez se convierten en multiplicadoras y es un mensaje que está en expansión todo el tiempo.
Y es que el créetelo viene de que yo creo en que todo el mundo tiene un valor para aportar, todo el mundo, y algo que me ha enseñado a mí importante, y esto también quiero resaltarlo, es que, y esto va a salir en un episodio ahorita que voy a sacar que se llama ¿Dónde estás, Tram Hacks? Que es Adam, ¿dónde está Adam? Que él está más en el behind the scenes. Y lo que dice Adam es, no todas las marcas se supone que sean hacia la luz pública. Muchas marcas van, son B2B, como dicen, ¿sabes? Son las que ayudan a que otras brillen. Adam siendo un ejemplo de eso. Adam siempre ha estado en el behind the scenes conmigo, ahora con su propia compañía, con Julio, ¿sabes? Impulsando. Y me hace pensar en todo mi equipo. Yo tengo un equipo de personas que están atrás mío y que mis conferencias no fueran lo que fueran sin ellos. ¿Sabes? La nueva membresía de este club no fuera lo que fuera sin ellos. Nada fuera sin ellos. Entonces, bueno, nada, me entusiasma mucho eso. Darles a las personas, como una persona me lo reconoció, tú no das trabajo, tú das propósito. Eso me lo dijo Majo, que es la persona de mi comunidad que más ha destacado hasta el momento porque, o sea, ella sale de hacer mis cursos, Vender sin Miedo. Mi curso de estrella, sí, lo hizo 4 veces. Y no solo lo hizo, aplicó, o sea, puso en práctica todo lo que aprendió. Hoy en día tiene su propia comunidad, su brillo propio, o sea, y es la persona más agradecida y dada con mi propia comunidad que yo he visto.
Qué bonito, Michelle. Yo estoy segura que las personas van a escuchar el episodio varias veces, lo van a retroceder, busquen papel y lápiz. Esto debido decírselos al principio, pero como lo van a escuchar varias veces, pausen, busquen papel y lápiz, porque Michelle hoy nos está compartiendo joyas que si las llevamos a nuestra vida y si nos creemos nosotros, que somos también, no relleno, como decía mi amigo, así como tan feo, sino que estamos aquí para generar un impacto. No necesariamente tiene que ser una comunidad de millones de personas, pero donde tú estás, ya estás generando un impacto.
Total, y es que la gente a veces no se da cuenta de eso y me dicen, pero es que yo soy empleada, esto es para mí. ¿Quieres brillar en tu empleo o quieres ser una más? ¿Sabes? ¿qué quieres ser? O me dicen, no, es que yo soy médico, yo no tengo una marca personal. Y yo, ¿cómo crees que te percibe la gente?
Claro, tus pacientes
son tus clientes, tu audiencia ideal. Vamos a empezar a vernos a cada uno de nosotros como una marca personal. Eso es lo que yo quiero ayudar a que cada uno se vea a ellos como su marca personal y no como una marca que vas a crear, sino una marca que vas a sacar de adentro. Que te vas a poner más honesta contigo misma y vas a decir, esta soy yo, y vas a abrazar tu versión menos filtrada, tu versión más real de ti y sacarla al mundo con mucha valentía, que es lo que, bueno, vamos a entregar aquí en Créetelo.
Yo siento, Michelle, que de alguna manera estás reescribiendo todo lo que conocíamos sobre marca personal, donde te decían, sigue estos pasos para que obtengas este resultado y si no tienes este ingrediente, entonces tienes un problema. Yo creo que tú estás diciéndole a la gente, ya va, tú tienes todos los ingredientes, solo que tu receta es única. Y lo celebro, lo admiro muchísimo y, bueno, lo multiplico y me inspiras muchísimo.
¡Ay, qué bella! Me encanta porque tu mensaje tiene que ser multiplicado y distribuido por todos lados porque es una belleza y demasiado importante que llegue a todas las esquinas del planeta.
Es así, yo creo que estamos construyendo salud mental más allá de la gente que incluso sabemos que estamos impactando. Michelle, sí. Gracias de nuevo por estar aquí. Por favor, si no conocía a Michelle, yo creo que aquí todo el mundo la conoce, pero vayan, gurunguen sus redes, tiene demasiada información que te va a servir inmediatamente. Súmense a Créetelo, oigan desde el avión, que es su podcast con Adam, háganle seguimiento a sus conferencias porque quizás en algún momento les pille alguna cerca y te podemos ver en vivo y contagiarnos aún más de esa energía. Y Michelle, no sé si quieres agregar algo, yo te diría, estás ya, desde ya invitada a que hagamos una segunda y tercera parte porque me quedo con muchas ganas de hablar contigo.
Yo también me quedo con muchas ganas, tantos temas que explorar, yo soy apasionada de todos estos temas, así que cuando quieras, aquí estaré de regreso y sí, los espero a todos, pueden buscarme en créetelo.club o en mis redes @michellepoller y ahí los estaré esperando con los brazos abiertos para ver cómo hacemos que cada uno de ustedes se atreva a brillar, porque ya brillan por dentro, pero creo que brillan lo más alto que puedan.
Gracias, Michelle, querida. Te mando un abrazo enorme, que ojalá nos lo demos pronto en persona.
Ojalá que sí.
Y a todas las personas que han escuchado, que han visto, que han leído esta entrega de vida contigo, gracias por estar aquí. Yo les doy a ustedes las gracias por abrirse a esta posibilidad, por darse el permiso de estar cerca de una fuente de entusiasmo, pasión y abundancia como es Michelle. Y pronto nos encontramos en un nuevo episodio. Cuídense mucho y les mando un abrazo.